Levítico.
Lección 34, capítulo 23. Continuación.
Al continuar nuestro examen del capítulo 23 de Levítico, se trata de las fiestas bíblicas también conocidas como los tiempos señalados o designados. Hemos visto la Pascua y la fiesta de Matza hasta ahora, y continuaremos el orden de las fiestas como están en el calendario de eventos religiosos hebreos. Volvamos a leer parte de Levítico 23. Leer Levítico 23, 1 al 22. De acuerdo. El versículo 9 sirve como un descanso entre las instrucciones para las fiestas combinadas de Pesaj y Matza, y lo que está a punto de seguirles. Y lo que está a punto de venir son instrucciones para la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas. La fiesta de las primicias es, en hebreo, Bikurim. Y la fiesta de las semanas es, en hebreo, llamada Shavuot. Lo clave de los versículos 9 y 10 es que dice que Israel no celebrará la fiesta de las primicias hasta que entre en la tierra prometida. La razón es lógica. Hasta que Israel conquistó Canaán, no tuvo primicias de la cosecha que ofrecer porque no labraron la tierra ni cultivaron durante su viaje por el desierto.
Bikurim y Shavuot, de las que se habla en estos versículos, son fiestas basadas en la agricultura, una fiesta de primavera y otra de verano. Así que iban a pasar más de 40 años después de salir de Egipto y más de 40 años desde que se recibió esta ley en el monte Sinaí antes de que se celebraran por primera vez. Después de todo, estos israelitas estaban vagando en un desierto. Hacían trueque y compraban grano y frutos secos a comerciantes que debían de acudir a ellos en enormes manadas. No quiero salirme del tema, pero debemos ser prácticos si queremos entender lo que ocurría en la vida diaria de esta horda errante de 3 millones de almas. ¿De dónde sacaban la comida? Mientras estaban en el desierto, solo comían carne de sus rebaños y manadas, cuando ese animal era parte de una ofrenda de sacrificio en el tabernáculo del desierto. Por ahora, el maná era su principal fuente de alimento, pero también veremos que comían pan en el desierto. Ya que no podían cultivar grano, ¿de dónde lo obtenían? ¿Obtenían? De los comerciantes. Escucha, no mueves a 3 millones de personas sin que todo el mundo y su hermano lo sepan. Los movimientos de Israel no fueron hechos en secreto y no pudieron haber sido escondidos. La columna de polvo que se levantaba en el aire de 3 millones de personas, carros cargados e incontables millones de animales moviéndose a lo largo de esos senderos no podría haber sido ocultada. Y cuando acampaban, probablemente había decenas de miles de hogueras encendidas al mismo tiempo que lanzaban su humo hacia el cielo como un volcán. Habría sido visible en decenas de kilómetros en todas direcciones. Comerciantes y mercaderes habrían descendido sobre ellos como pulgas sobre un camello y habrían permanecido justo fuera de los límites del campamento durante todo su viaje de 40 años para vender sus mercancías. ¿Cuál era el medio de intercambio? ¿De qué disponían los israelitas para comprar grano, frutos secos, telas, etcétera? Éxodo 12:35 al 36. Y los hijos de Israel habían hecho conforme a la palabra de Moisés, pues habían pedido a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y el Señor había dado gracia al pueblo a los ojos de los egipcios, para que les concedieran lo que habían pedido. Así saquearon a los egipcios. Muchos de los israelitas estaban enriquecidos, tenían gran cantidad de plata, oro y joyas preciosas para comprar lo que necesitaban a los comerciantes extranjeros. Obtuvieron su riqueza de los egipcios. Sin embargo, no es difícil imaginar que se trataba de una riqueza desigual. Unos tenían mucho y otros tenían poco. Algunos hacían buen uso de ella y otros la despilfarraban, como en la colecta para la fabricación del becerro de oro. Así que no todos disfrutaban de un suplemento de grano y fruta para su dieta diaria de maná. Y escuchamos en los pasajes de Éxodo y Números las quejas de aquellos que no recibían suficiente de esos alimentos suplementarios para satisfacerlos.
Las fiestas de Bikurim y Shavuot pueden confundirse, especialmente entre los angloparlantes, porque ambas son fiestas de primicias, y a veces las encontraremos a ambas con el nombre de fiesta de primicias. Peor aún, Bikurim significa primicias en hebreo, por lo que ambas fiestas bíblicas de primicias, la de primavera y la de verano, son técnicamente Bikurim. Típicamente, sin embargo, Bikurim es el nombre designado para la fiesta de las primicias de primavera y Shavuot, como el nombre de la fiesta de las primicias de verano, que se ha convertido más comúnmente conocida como la fiesta de las semanas. Ahora bien, la fiesta primaveral de las primicias, Bikurim, era un acontecimiento de un día, al igual que la Pascua era una fiesta de un día. Y el versículo 11 dice que el día en que esta fiesta debe ser celebrada es el día después del sábado. En otras palabras, la Escritura no le asigna una fecha fija como lo hace para la Pascua, el 14 de Nisán. Más bien la determinación del tiempo de la fiesta de las primicias se basa en qué días de la semana caen la Pascua y los panes sin levadura. Esta realidad ha llevado al desarrollo de tradiciones opuestas sobre cuándo exactamente observar Bikurim. Y esto es al menos en parte porque este pasaje de la Escritura de Levítico no es claro en cuanto a qué tipo de Sabbat se está hablando aquí. Es decir, Bikurim debe ocurrir ese día después de qué Sabbat. ¿Es el Shabbat semanal estándar del séptimo día? ¿O es uno de los otros tipos a menudo asociados con las fiestas? Hubo muchas discusiones entre los sabios y escribas sobre cómo se debía hacer esta determinación. Al final, sin entrar en todo el razonamiento detrás de la decisión, se ha convertido en la tradición más aceptada que las primicias deben ocurrir cada año en el día fijo del 16 de Nisán. Esto se debe a que se tomó la decisión de que el Sabbat del versículo 11 no es el Shabbat del séptimo día, sino que se refiere al Sabbat del primer día de los panes sin levadura. Recordemos los versículos anteriores que establecían como Sabbat el primer y el último día de la fiesta de la Matza. Así pues, la Pascua es el 14 de Nisán, el primer día de los panes sin levadura es el 15 de Nisán y también es un día sabático reservado para la preparación. Ya que la fiesta de las primicias debe ocurrir el día después del Sabbat, entonces se considera que las primicias son el 16 de Nisán. Así que aquí tenemos las fiestas bíblicas consecutivas de la Pascua, la Matza y las primicias, todas conectadas y entrelazadas y celebrándose casi simultáneamente. Permítanme decirlo de otra manera. Tenemos el comienzo de tres fiestas bíblicas que ocurren en tres días consecutivos: 14 de Nisán, Pascua; 15 de Nisán, panes sin levadura; 16 de Nisán, primicias, Bikurim.
En las primicias, el primer homer de la cosecha de cebada de primavera se lleva al sacerdote para que lo sacrifique a Jehová. En el contexto de las primicias, el homer es una gavilla de cebada nueva. Este día de traer el primer homer es muy significativo en el judaísmo religioso y muy esperado. A menudo oiremos a la comunidad judía religiosa hablar del recuento del primer homer. Este día de Bikurim, primicias, es el día de ese primer homer. Debido a las leyes levíticas, el producto de las cosechas de primavera no podía ser comido hasta que hubiera sido dedicado primero a Jehová, porque esencialmente de eso se trataban las primicias. Una vez que cada israelita había ofrecido lo primero de su cosecha, que es el significado de primicias, entonces podía empezar a comer el producto fresco de sus campos. Comprenda la naturaleza expectante de esta fiesta. Durante algunos meses desde el final de la cosecha de otoño, los israelitas habían estado comiendo granos secos y tostados que habían sido conservados. Aunque aceptables y nutritivos, no eran lo mismo que frescos. Así que los israelitas se emocionaban cuando llegaban las primicias, y podían empezar a disfrutar de los nuevos frutos de su trabajo.
Este día de las primicias también era importante porque era el comienzo de la cuenta regresiva para Shavuot, la fiesta de las semanas, más tarde llamada Pentecostés en griego. A partir del 16 de Nisán, 2 días después de la Pascua, se contaban 50 días. Y en ese 50º día era Shavuot, Pentecostés. En cada uno de esos 50 días se llevaba un omer de cebada al templo. Así se presentaba un total de 50 omer, y el 50º tenía lugar en Shavuot, la fiesta de las semanas.
El grano de las primicias se presentaba al sacerdote, quien a su vez lo presentaba al Señor mediante tenufá. Tenufá es lo que llamamos ofrenda mecida. El sacerdote sostenía la gavilla de grano a la altura de los hombros y luego la movía de un lado a otro y luego de arriba abajo. La idea era que la presentaba a Jehová y le pedía que la aceptara. El mismo día que se ofrecía la gavilla como ofrenda mecida, debía ofrecerse un olá, un holocausto, y el animal elegido debía ser un cordero macho de 1 año de edad, es decir, un carnero joven. Y, como aprendimos hace varios meses en las primeras porciones del Levítico, siempre que se ofrecía una olá, debía acompañarla una mincha. Una mincha era una ofrenda de grano consistente en masa cruda húmeda, masa cocida en forma de torta o un pan plano asado. Además, las primicias debían incluir una ofrenda de libation. Libation significa líquido, por lo que a veces se denomina ofrenda de bebida. Según la ocasión, la libation puede ser agua, pero aquí es vino.
Una nota. Cuando la Biblia dice vino, significa vino. Uvas fermentadas. No es zumo de uva como lo concebimos nosotros. El único zumo de uva que se usaba en aquellos días tenía que beberse casi inmediatamente después de exprimir las uvas o se echaba a perder. El proceso de fermentación de las uvas para convertirlas en vino tenía un doble propósito. Uno, creaba una bebida saludable que podía almacenarse durante largos periodos de tiempo. Y dos, proporcionaba una bebida alcohólica que servía para relajarse en acontecimientos alegres. Ahora bien, la palabra habitual para vino en el Antiguo Testamento es yayin, y significa vino que ha sido fermentado durante un tiempo modesto. Su contenido de alcohol era suave, como el típico vino de mesa moderno. Algunos vinos se dejaban fermentar durante mucho tiempo, y por supuesto, el resultado era algo parecido a un licor fuerte. El objetivo de este largo periodo de fermentación era crear una bebida alcohólica potente. En hebreo, esta bebida se llamaba shekar. En la Biblia casi siempre se habla del yayin, el vino normal, como algo bueno. Es del shekar, la bebida fuerte, de lo que se habla en contra. Y el problema no es tanto que el shekar sea altamente alcohólico, sino que el propósito del shekar no era la consagración sagrada o la salud, sino simplemente emborracharse de la forma más rápida posible.
Ahora, al llegar al versículo 15, el tema cambia de la fiesta de los primeros frutos de primavera, Bikurim, a la celebración de verano de Shavuot, Pentecostés. Se deben llevar 2 panes y entregarlos al sacerdote, quien también los ofrecerá como una tenufá, una ofrenda mecida. Como nota al margen, los 2 panes utilizados aquí se llamaban chametz, lo que significa que tenían levadura. Dado que era una regla que nada con levadura podía ascender y acercarse al altar del holocausto, esto implica que este pan, chametz, debía presentarse al pie de la escalera que conducía al altar. La ascensión al altar ocurría cuando el sacerdote se colocaba en el primer escalón, por lo que probablemente se paraba algo atrás de la escalera, miraba hacia el altar elevado y mecía los 2 panes en esa dirección. Llevar esos 2 panes con levadura al altar habría sido una terrible profanación. Junto con los 2 panes, se deben ofrecer 7 corderos machos jóvenes un becerro joven y dos carneros maduros. Aunque nuestras Biblias omiten las palabras jóvenes y maduros, las palabras originales en hebreo indican que ese es el caso. Los siete corderos se mencionan en hebreo como keves, que significa corderos machos jóvenes. La palabra utilizada para indicar la edad del becerro es par, y se refiere a un becerro de un año, en contraste con un becerro maduro. Donde dice dos carneros, la palabra es ayil, y significa un carnero completamente maduro. Estas ofrendas son todas de la clase olá, y así vemos el uso de las ofrendas de grano, las ofrendas minchá, que tradicionalmente acompañan a un olá. Pero en el versículo 19 se pide otra clase de ofrenda, el hata'at, utilizando un macho cabrío. Luego se ordena una ofrenda shelamim, utilizando otros dos keves, corderos machos. Y los dos corderos del shelamim deben ser una tenufah, una ofrenda mecida. Quiero que notes algo que no es coincidencia. Cada uno de los sacrificios hasta ahora es un varón. Y cada una de las cuatro fiestas bíblicas que se superponen y corren simultáneamente aquí, Pascua, Matza, Primicias y Shavuot, tienen algo profundo que decir acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y la venida del Espíritu Santo. Las ofrendas animales presentadas al Señor durante cada uno de los sacrificios requeridos para cada una de estas fiestas tenían que ser machos. Jesús, el ram de nuestra salvación, era por supuesto un varón. También note que el día 50, Pentecostés, Shavuot, también fue designado como un día de reposo. De nuevo, no un séptimo día de reposo, no el Shabbat, pero otro de los días de fiesta durante el cual las labores normales debían cesar para que la celebración y la reunión pudieran ocurrir. Volvamos de nuevo a las fiestas de primavera, al tiempo de Bikurim, primicias. ¿Cuál es el significado de la fiesta de las primicias para el creyente? Pablo dice esto. Primera carta a los Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Jesús es el primero en ser resucitado corporalmente como resultado de su propia obra terminada. Y como vemos en la observancia de Bikurim, después de que las primicias de la cosecha han sido presentadas en el templo, entonces el pueblo puede participar de su cosecha. Jesús resucitó primero, y con su segunda venida nosotros resucitaremos de nuestras tumbas tal como Él lo hizo. Las primicias son indicativas de la resurrección. Tiene un componente físico terrenal y un componente espiritual como todas las fiestas bíblicas. Las primicias de Levítico 23 fueron observadas por los hebreos por muchos siglos, por tanto tiempo como el templo existió. Hoy en día se sigue celebrando, pero de manera diferente, por supuesto, ya que no hay templo al que llevar el homer de grano y los animales y el pan chametz y así sucesivamente. Jesús llevó el significado de las primicias al nivel espiritual al que siempre debieron llevarse en el momento perfecto. En nuestros días, las primicias se recuerdan como una conmemoración de aquel momento en que Cristo se levantó de su tumba rocosa. Ahora es para sus seguidores una celebración de recuerdo. Es una obra acabada. Permítanme añadir este pequeño misterio que espero descubrir para ustedes. Así como después de que el primer Omer, las primicias de la cebada fueron presentadas a Dios, el pueblo pudo entonces participar del grano. Ahora que las primicias de la resurrección, Jesús, han sido presentadas a Jehová, ¿cuándo podemos nosotros, sus seguidores, participar de la resurrección? ¿Existe una fiesta que encarne ese día? Sí, la hay. Y discutiremos esa observancia muy pronto. La sección sobre las fiestas de primavera y verano termina con la instrucción, un recordatorio, de que los propietarios de campos no deben cosechar todos sus campos. Deben dejar una cantidad suficiente sin tocar para que los pobres vengan a espigar. Leer Levítico. 23 al 32.
Saltamos ahora de las fiestas de primavera y verano al otoño. El séptimo mes del año, después de Babilonia, fue llamado Tishri. Es cuando la serie de fiestas de otoño comienza. Pero tenga presente que mientras Tishri es el séptimo mes del calendario religioso del acontecimiento para los hebreos, es el primer mes del año civil del calendario. Por lo tanto, el primer día de Tishri es el año nuevo judío, llamado Rosh Hashanah, que significa cabeza del año. Esta fiesta también eventualmente se conoció como la fiesta de las trompetas, debido a la mitzvah del versículo 24 que dice que la celebración en el primer día del séptimo mes será acompañada con fuertes toques, significando toques de trompeta. Jehová también ordena el primer día del año nuevo como día de reposo. Como hemos visto varias veces ahora, no es el sabbat del séptimo día el que está siendo discutido, sino otro tipo. Tenga en cuenta que este es en realidad el tercer tipo de sabbat que se nos ha presentado. El sabbat del séptimo día, llamado Shabbat, es la celebración semanal del séptimo día, el día en que Dios cesó su trabajo de creación. El Shabbat requiere un cese completo de cualquier y todo tipo de trabajo. Los otros tipos de pseudo-sábats que hemos estado discutiendo, que están conectados con algunas de estas fiestas bíblicas, son diferentes del Shabbat en que A. no caen en ningún día particular de la semana y B. no requieren necesariamente que todo el trabajo cese, típicamente solo su trabajo diario regular. Estos pseudo-sábats no son días de descanso, son días de preparación. El tipo de sabbat que se pide para el día de Año Nuevo, sin embargo, es como el sabbat del séptimo día, el Shabbat, en el que todo tipo de trabajo está prohibido. Es un día de completo descanso, no un día de preparación. Y aunque es un día de descanso completo, todavía un sacrificio especial también debe ser traído al altar.
Exactamente 9 días después, el décimo día del séptimo mes, es quizás el día más sagrado de todo el año, Yom Kippur, el día de la expiación. El Año Nuevo judío combinado con el Yom Kippur suele denominarse entre los judíos como las altas fiestas, un nombre perfectamente apropiado, por cierto. Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, también llamado la fiesta de las trompetas, debería ser muy significativo para nosotros. En la Biblia, el toque de las trompetas generalmente era una convocatoria para que toda la congregación se reuniera ante el Elión, el Dios Altísimo, ya sea por motivo de una santa convocatoria o como un llamado a la guerra. Hoy que nos reunimos en este lugar, nos encontramos en un punto de la historia entre el cumplimiento espiritual de Shavuot, Pentecostés por un lado, y el cumplimiento espiritual de la fiesta de las trompetas por el otro. Si miramos hacia el pasado, podemos ver fácilmente que las 3 fiestas de primavera y la única fiesta de verano han sido cumplidas por Jesús. Cuando nos volvemos y miramos hacia el futuro, es el cumplimiento espiritual de las fiestas de otoño lo que esperamos. Y la próxima a venir es la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Porque cuando suene la trompeta será en verdad una llamada a reunirnos para los santos de Dios, nosotros. Será una llamada a una santa convocatoria porque estamos a punto de ser reunidos para ser presentados a nuestro Señor Jesús cuando venga en las nubes nuestro Rey poderoso. Pero también será una llamada a la guerra. Finalmente, después de miles de años de preparación, la guerra que pondrá fin a todas las guerras será librada y rápidamente ganada por Jesús, el Mesías Ben David, nuestro poderoso guerrero. Y así como todos los otros eventos seminales del ministerio de Jesús ocurrieron en sus días de fiesta proféticos exactos, tengo plena confianza en que todos los futuros también lo harán.
Permítanme repetirlo, aunque ya he hecho este punto antes. Jesús murió el día de la Pascua, puesto en la tumba el primer día de los panes sin levadura, y resucitó en la fiesta de las primicias, Bikurim. Entonces, 50 días después en Shavuot, el Espíritu Santo comenzó a morar en los hombres. Esto no es mi especulación. El Nuevo Testamento lo dice claramente. Por lo tanto, espero que ese poderoso toque de trompeta del cielo que señala el regreso de nuestro Rey ocurra en Rosh Hashanah en un futuro no muy lejano. Ahora admito de buena gana que no puedo estar 100% seguro de que todos los actos finales de Jesús serán en los días de fiesta de otoño, pero sin duda sería una ruptura drástica en el patrón si fuera diferente. El día de la expiación, Yom Kippur, es la penúltima fiesta bíblica. Yom Kippur es un día muy solemne. De hecho, mientras que las fiestas de primavera tienen un tono alegre y lleno de gozo, las fiestas de otoño son mucho más sobrias. Cuando uno finalmente comprende lo que todas estas fiestas significan desde un punto de vista espiritual, no es difícil entender por qué Jehová diseñó cada una de estas siete fiestas bíblicas no solo con un propósito único, sino también con un carácter distintivo. Las fiestas de primavera trajeron consigo una liberación de las maldiciones de la ley, pusieron fin a la condena de nuestros pecados acumulados y compraron nuestra libertad y redención de la muerte espiritual eterna. Déjenme decirlo claramente. No fue una liberación de los principios ni de los mandamientos de la ley, sino una liberación del castigo que merecíamos por nuestras transgresiones contra la ley. Una nueva vida surge de estas fiestas de primavera y verano. Pesaj, Pascua, panes sin levadura, primicias y Shavuot. Pero las fiestas de otoño tienen con razón un sabor mucho más agridulce, porque aunque la venida de Yeshua será una buena noticia para muchos, también señalará la destrucción final para la mayoría de la humanidad. Muerte y miseria serán desatadas sobre este planeta en una escala inimaginable para nuestras mentes humanas, y serán desatadas intencionalmente por Jehová. Se nos dice que si Él no detuviera estos acontecimientos, antes de que se detuvieran por sí solos, no quedaría nada, ninguna vida en absoluto. Nuestro planeta se convertiría en otra roca estéril entre los incontables trillones de rocas estériles que forman nuestro universo. Diría que aquí se justifica una reflexión y un tono de sobriedad, ¿no crees? Oh, supongo que si solo pensáramos en nosotros mismos, nuestros yo redimidos, y en el gozo eterno que nos espera como resultado de la venida de la ira del Señor sobre este mundo, podríamos estar esperando este tiempo con gran alegría y feliz expectación. ¿Pero qué pasa con nuestros padres no salvos? ¿O esa hija adolescente rebelde que ama la libertad del humanismo secular que su escuela pública le enseña a abrazar? ¿Qué pensar sobre el futuro sin salida de nuestros cónyuges que rechazan nuestra fe, o de esas personas amables en nuestras vidas que significan tanto para nosotros y los cálidos compañerismos que acompañan esas deliciosas comidas en nuestras reuniones especiales, pero que simplemente no conocen a Jesús y realmente no quieren hacerlo? ¿Qué pasa con nuestros preciosos nietos cuyas vidas apenas comienzan y prefieren los videojuegos a la escuela dominical y para quienes Jesús es solo una figura de plástico en un nacimiento navideño? No es de extrañar que la venida de Yeshua sea llamada el gran y terrible día del Señor. Para amplificar la sobriedad del día de la expiación, Yom Kippur, el versículo 27 dice: practicarás la abnegación, o dependiendo de tu traducción, te afligirás. Por favor, comprenda que esto no es un llamamiento para hacerse daño a sí mismo, a cortarse el cuerpo con cuchillos o clavarse clavos en las manos, o tener una corona de espinas aplastada en la cabeza hasta que el cuero cabelludo sangre. Se trata más bien de abstenerse de comer, de ayunar, negarse las comodidades cotidianas. Y la persona que se niegue a someterse a estas exigencias impuestas por Jehová será apartada de su pueblo. A
Así dice la palabra de Dios. El que haga cualquier trabajo violando el sábado del Señor perecerá. Caramba.
Es interesante que el libro del Éxodo y otros pasajes de la Biblia expliquen que uno de los principales propósitos del día de la expiación es purificar el santuario, es decir, el tabernáculo y más tarde el templo. El lugar donde Dios habitaba entre los hombres se contaminaba cada vez más, simplemente por su cercanía a hombres imperfectos y pecadores, incluso por el contacto físico de los sacerdotes, que también eran imperfectos. Así que uno de los propósitos de los rituales del día de la expiación era limpiarlo todo para que Dios mantuviera su presencia allí. Desde el día de Pentecostés, Shavuot, hace casi 2000 años, los discípulos de Jesús se han convertido en el santuario de Dios, no simbólica, sino literalmente. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en cada creyente, así como en un tiempo él mora en el templo de Jerusalén. Nuestros espíritus han sido limpiados, pero ¿fueron nuestros cuerpos perfeccionados? Por supuesto que no. Nuestros cuerpos aún envejecen y mueren. Nuestras mentes todavía aceptan o incluso se deleitan en hacer el mal. La Biblia nos dice que en nuestra resurrección, cuando Jesús regrese nuestros cuerpos corruptos y arruinados, serán cambiados por unos puros que son completamente incapaces de contaminarse. Ese es nuestro santuario, nuestro cuerpo. Donde Dios mora, será purificado. El día de la expiación, la purificación del santuario. Se me pone la piel de gallina al ver todas las piezas que se unen en estas fiestas.
Leer Levítico 23, 33 al final.
Llegamos ahora a la última fiesta bíblica, Sukkot, también llamada la fiesta de los tabernáculos o simplemente tabernáculos o incluso la fiesta de las cabañas. También era conocida como la fiesta de la recolección, la cosecha final del año. Israel era una sociedad basada en la agricultura, por lo que no es de extrañar que todas las fiestas bíblicas giraran en torno a las estaciones de cultivo. Las fiestas primaverales de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias se centraban en la primera cosecha de grano, la cebada. Shavuot se centraba en la segunda cosecha, la del trigo. Las tres fiestas de otoño se centraban en la última de las cosechas de grano, la recolección final de las cosechas del campo, antes de que llegara el invierno, la tierra quedara en reposo y las lluvias finalmente llegaran para dar humedad a la tierra para las cosechas de los años siguientes. Todos estos elementos, de un modo u otro, se incluían en las ceremonias en torno a la fiesta de los tabernáculos.
Y tampoco debería sorprendernos que Jehová y Jesús y sus discípulos, junto con Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento, utilizaran motivos agrícolas con los que los israelitas estaban tan familiarizados para establecer paralelismos con asuntos espirituales críticos. Sin embargo, estos paralelismos entre el mundo físico de la agricultura y el reino espiritual de Dios no eran en absoluto alegorías, sino ilustraciones. Todas estas fiestas bíblicas ilustraban y anunciaban acontecimientos proféticos al mismo tiempo que conmemoraban la historia terrenal y servían a fines inmediatos. Quizás no haya mayor ejemplo en toda la Biblia de la realidad de la dualidad en acción que las siete fiestas bíblicas. Recordemos que en el lado físico de la realidad de la dualidad, la Pascua conmemoraba aquella gran y terrible noche de la liberación de Israel del cautiverio en Egipto, cuando Jehová mató a todos los primogénitos de Egipto que no se inclinaron a su voluntad aceptando su provisión salvadora de pintar la sangre de un carnero joven en los postes de las puertas de sus casas. Pero en el lado espiritual de la realidad de la dualidad, la Pascua ahora conmemora ese gran y terrible día en que Jesús, el carnero de Dios, fue crucificado y su sangre puesta a disposición para ser pintada en las puertas de nuestras vidas, para que todos aquellos que confían en Él
sean liberados de nuestra cautividad al pecado y de nuestra deuda con Dios por nuestra violación de sus leyes. A continuación, recuerda que en el lado físico de la realidad de la dualidad, la fiesta de los panes sin levadura conmemoraba el feliz día en que Israel comenzó su viaje lejos de las garras de Egipto. En ese día hicieron pan sin levadura para que pudieran salir apresuradamente de la tierra de Goshen en su camino hacia la libertad. Este fue el comienzo del éxodo. Pero en el lado espiritual de la realidad de la dualidad, esa misma fiesta conmemora la entrada en la tumba de un Jesús difunto. La familia y los amigos de Jesús tuvieron que meter apresuradamente su cuerpo en la tumba porque se acercaba un sábado. Y, como el pan del éxodo no tenía levadura para causar su descomposición, así el cuerpo de Jesús no tenía pecado, que siempre es simbolizado por la levadura para causar su descomposición. A continuación, recordemos que desde el aspecto físico, la fiesta de las primicias celebraba la primera cosecha de los campos del año nuevo. Pero desde el aspecto espiritual, Jesús se levantó de la tumba el día de las primicias, el primero de la resurrección de los muertos, el primero de la cosecha de todos aquellos que habían sido hechos justos por la muerte y la sangre expiatoria de Jesús. La siguiente fiesta era Shavuot, Pentecostés. Estaba programada para comenzar 50 días después de las primicias. Desde un aspecto físico, Shavuot celebraba la cosecha de verano, la segunda cosecha del año. Desde el punto de vista espiritual, era el día en que Jehová enviaba el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que habitara en los hombres. La primera cosecha, primicias, reunió a Jesús en el reino de Dios. La segunda cosecha, Pentecostés, reunió a los hombres en el reino de Dios. Al llegar a Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, tenemos por supuesto la misma dinámica en funcionamiento. Tiene una realidad física y una realidad espiritual correspondiente. Estudiemos esta fiesta y veamos para qué fue diseñada. El primer día de esta fiesta de 7 días de duración debe comenzar cada año el 15º día del 7º mes. Ese mes se llama ahora Tishri, corresponde a septiembre-octubre. Y las palabras que vemos típicamente en nuestras traducciones al español dicen que el nombre de la fiesta es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. En realidad, en hebreo, es Hag Sukkot. Recuerden de nuestra lección anterior que Hag significa peregrinación. Así que esta fiesta es una de las tres que requiere que cada israelita varón venga al templo en Jerusalén para celebrarla.
Dos cosas rápidas. Fíjate que he dicho hombres. No era necesario que toda la familia hiciera el viaje. Sin embargo, una vez que un niño alcanzaba la edad de 13 años, tenía que venir al igual que su padre. Segundo, note que la razón para el peregrinaje era hacer ofrendas de sacrificio en el templo. Venir a la ciudad de Jerusalén no era el asunto. Venir al templo era el asunto. Es solo que el templo estaba en Jerusalén. Tenemos algunos hoy, judíos y gentiles, que han llegado a la conclusión de que los varones todavía tienen que venir a Jerusalén para estas fiestas para ser obedientes a Dios. No es verdad. El punto de venir en los tiempos bíblicos era hacer su sacrificio en el altar del templo. Pero desde que no hay altar o templo, no hay manera de seguir esta ley. Además, como el objetivo de la peregrinación era hacer un sacrificio y Jesús es el sacrificio único, no hay realmente ningún elemento sacrificial que pueda cumplirse hoy. Dicho esto, no puedo pensar en un mejor momento para ir a Israel y visitar Jerusalén que en uno de estos 3 días sagrados de peregrinación. Es emocionante y creo que merece la pena, pero pensar que uno está cumpliendo un mandamiento bíblico al ir a Jerusalén para estas fiestas y creer que si no lo hace está siendo desobediente es un celo fuera de lugar y simplemente un error.
El primer día de la fiesta de los tabernáculos, Dios declara que es un sábado, no el sábado, sino un sábado. Al llamar a estos otros días de reposo que no son el séptimo día, sabbats, estoy usando la forma común de hablar entre judíos y cristianos. En realidad, sin embargo, esto es tanto una erudición descuidada como un mal uso de la palabra sabbat, porque la Torá no los designa como día sabbat, hebreo, shabbat. Más bien, las palabras utilizadas para denotar estos días especiales son típicamente Kodesh Mikra, a santa convocación. Debido a que estos días designados de Kodesh Mikra tienen un requisito de abstenerse del trabajo normal, que es un requisito similar, pero no el mismo que para el Shabbat del séptimo día. A lo largo de los siglos se ha adoptado la palabra Sabbat para connotar estos días especiales. Este es un triste error que ha llevado a mucha confusión. Además, el día después del final de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, en la Torá, se refiere al octavo día, es también un Kodesh Mikra, uno de esos otros Sabbats.
Ahora bien, a diferencia de las otras fiestas, para Sukkot los sacrificios deben ser llevados al templo en cada uno de los 7 días de la fiesta, por lo que esto era costoso. Sin embargo, Sukkot se consideraba la más alegre de todas las fiestas. Aquí, en el versículo 37 y más adelante en el capítulo 29 de Números, se exige toda una variedad de sacrificios. Aquí en Levítico se piden 3 tipos de sacrificios, el Ola, Mincha y Zeba Shelamim. No voy a repasar las características de cada uno de ellos, ya que los hemos cubierto extensamente antes. Si usted no estuvo aquí para esas lecciones o necesita un repaso, entonces vaya a nuestro sitio web o compre un CD de esas lecciones para repasar. Continuaremos con la observación de la fiesta de los tabernáculos la próxima semana.